de Radio Concierto.
8:10 AM, horas de alta tensión se viven con la ocupación rusa de la península de Crimea, a pesar de que ya ha tomado una decisión el gobierno de Vladimir Putin de retirar sus tropas, mientras Ucrania denunció ante la ONU que Rusia envió estos 16.000 soldados a la península. El Kremlin justifica y ha justificado esta intervención por la amenaza que significan los ultranacionalistas para la población rusa presente en el sur y este de Ucrania. Queremos conversar con el periodista ucraniano que se encuentra además en nuestro país, Polek Yasinski, que está ya hace 20 años en Chile, y por supuesto que queremos aprovechar precisamente su conocimiento de la zona y del país para entender lo que está pasando. Polek, muy buenos días, gracias por este contacto.
Buenos días a todos.
Comencemos por lo más contingente, que tiene que ver con la decisión del presidente Vladimir Putin de terminar con lo que él denominó estos ejercicios militares, pero se mantiene, ¿no?, la fuerte presencia en la península de Crimea. Explícanos un poco cómo interpretas lo que ha pasado esta mañana y cuáles podrían ser las repercusiones en lo inmediato en la crisis que vive Ucrania.
La situación en Ucrania sigue siendo bastante impredecible porque incluso el reciente desembarque de las tropas rusas en Crimea, que insisto que no solo eran maniobras militares, sino era de hecho una ocupación de la gran parte de Crimea por un ejército extranjero. Recordemos que Crimea es parte de Ucrania, fue una sorpresa para todos nosotros porque hace solo 3 o 4 días nadie de nosotros podía imaginar una posibilidad de guerra entre Rusia y Ucrania. O sea, argumento de una invasión rusa fue un discurso de la ultraderecha ucraniana y nadie de nosotros lo tomábamos en serio. Y ahora Putin, con sus últimos gestos, está regalando una causa, está haciendo un gran favor a la ultraderecha ucraniana, que ahora no es que tomó todo el poder, pero está muy cerca del poder con nombramiento de los nuevos ministros, etcétera. La situación permanece muy tensa, hay mucha confusión, hay una guerra informativa, hay miles de rumores de todo tipo, y realmente estando todos los días, yo 24 horas en contacto con Ucrania vía Skype y teléfono, cada 5 o 10 minutos llega una información nueva.
Polek, para que la gente acá en Chile comprenda el origen de este conflicto en Ucrania, ¿puedes contarnos exactamente cuál es el factor primordial de esta crisis?
Hay muchos factores. Primero que nada, yo creo que tenemos que tomar en cuenta la historia de Ucrania independiente, o sea, la historia del país después de su separación de la Unión Soviética. En general, en el territorio de lo que antes se llamaba la Unión Soviética, al poder llegaron los gobiernos de derecha, más o menos corruptos, en general manejados por Kremlin, manejados por Rusia, y si habría que definir el actual conflicto en Ucrania, es una guerra entre varios depredadores capitalistas. Por una parte están las mafias prorrusas en Ucrania que representaba el gobierno de Yanukovych, y por otra parte las mafias prooccidentales representadas por la oposición ucraniana. O sea, era la guerra entre estas dos derechas, una guerra tradicional que duraba, un conflicto que duraba los últimos 10 años en Ucrania, y ahora se agregó la tercera fuerza, el movimiento neonazi, la ultraderecha ucraniana, que dentro de este conflicto se fortaleció mucho y ahora como nunca está cerca del poder político.
Estamos conversando con el periodista ucraniano Polek Yasinski, que tiene 20 años en Chile, por eso nos parece una voz muy autorizada para analizar también lo que está pasando en su país. Polek, hemos escuchado distintos análisis de lo que pasa en Ucrania. Más de algún analista ha advertido la posibilidad de que el país se fracture, en definitiva, se divida entre la zona oriental más prorrusa y la zona occidental más proeuropea. Y nos ha llamado la atención lo que pasa en el sector oriental, donde incluso algunos de sus habitantes abiertamente prorrusos han intentado incluso hasta cambiar la bandera en edificios públicos, en fin. ¿Cómo se explica este sentimiento prorruso tan fuerte en esa parte de Ucrania?
Ucrania siempre ha sido un país multinacional porque aparte de rusos y ucranianos, en Ucrania vive cerca de 80 diferentes nacionalidades. Y Ucrania fue prácticamente el único país de la zona ex soviética que evitó conflictos armados, y hasta febrero de este año en Ucrania, a pesar de varias tensiones políticas, no se derramó ni una gota de sangre. Ucranianos estábamos orgullosos de esta situación, y como en su momento los chilenos pensábamos ser una excepción en la región. O sea, pensábamos que los ucranianos nunca íbamos a ser capaces de disparar uno al otro. Este mito cayó en febrero de este año, ya tenemos decenas o tal vez cientos de muertos, todavía no se sabe. En Ucrania nunca existió ninguna tensión entre diferentes etnias, pero un país rico en su diversidad cultural tiene diferentes regiones donde en algunos hablan ucraniano, en otros ruso, hay también otros idiomas, pero nunca ha sido un tema que impedía, molestaba la convivencia pacífica y armoniosa entre los vecinos. Actual división de Ucrania es la responsabilidad exclusivamente del poder político ucraniano por una parte, y otra presión e intromisión del gobierno de Putin de Rusia, porque más allá de colores de la bandera y todo lo demás, la gran mayoría de los rusos que viven en Ucrania, hablando ruso, siempre se sentían parte de Ucrania, no hubo ningún problema. Ahora, por una parte, un torpe manejo del tema cultural, del tema de la multiculturalidad de Ucrania por el gobierno nacionalista de Kiev, asustó a muchos habitantes de Crimea y la parte oriental, donde les tratan de imponer el idioma ucraniano como el único idioma en que ellos deberían hablar. Rusia de Putin, aprovechando esto, ahora está tratando de revertir la situación, y las personas a quienes no sabemos todavía quiénes son, los grupos armados enmascarados y todo, ponen las banderas en las ciudades ucranianas, ponen las banderas rusas, y la situación es bastante caótica y hay mucha manipulación mediática por ambos lados de las partes interesadas en el conflicto.
Polek, para entender lo que tú nos estás tratando de relatar, estamos hablando con el periodista ucraniano Polek Jasinski, 20 años en Chile. Polek, quiero entender algo que tú dijiste al comienzo, pero por favor trata de explicármelo, porque así como que lo entendí de esa manera, cuando tú dices que de alguna manera Vladimir Putin está dejando con esta decisión de salir, digamos, de sacar las tropas a propósito de la presión internacional, está dejando de alguna manera en el abandono a los ucranianos. ¿Estoy equivocada con lo que te escuché al comienzo?
No, Putin no está dejando al abandono a los ucranianos. Putin, al tomar la decisión del despliegue de las tropas rusas en Crimea, usó el argumento de la amenaza a la población rusa en Ucrania. Y a pesar de un gobierno de Kiev que realmente contiene elementos ultranacionalistas, a la población rusa en Ucrania nadie le amenazó, fue una excusa. Según mi opinión personal, la presencia militar rusa en Ucrania se debe exclusivamente a los intereses geopolíticos de Rusia y interés económico del gobierno de Putin a defender los grupos económicos prorrusos que tienen una posición muy fuerte en la economía ucraniana.
¿Pero cómo ves tú la salida a esta crisis?
Yo creo que más allá de nuestro acuerdo o desacuerdo con el actual gobierno de Kiev, los países grandes no tienen derecho para invadir a los países chicos. Yo creo que cuando Rusia jugó un rol muy importante en la distensión de la situación alrededor de Siria, por ejemplo, y ahora está actuando igual como actúan los Estados Unidos en muchas regiones del mundo, tenemos que superar este doble estándar en las relaciones internacionales. Yo creo que los asuntos internos de Ucrania tienen que ser decididos por el pueblo ucraniano. Por eso yo creo que cualquier acción militar rusa en Ucrania va a fortalecer mucho a la ultraderecha ucraniana, porque le regalará una causa y una bandera de lucha. Yo creo que la gran mayoría del pueblo ucraniano, igual que el pueblo ruso, no quieren esta guerra. una guerra entre los pueblos hermanos, entre las culturas muy cercanas como la rusa y la ucraniana. Pero los medios de comunicación irresponsables por ambos lados de la frontera ahora están creando un ambiente propicio para cualquier acción irresponsable de cualquier grupo armado que actúa en estos territorios. Yo creo que la solución sería un acuerdo nacional, un diálogo entre todas las partes involucradas, y la última palabra tiene que decir el pueblo ucraniano. No poder militar ni de la potencia vecina, ni de los ultranacionalistas ucranianos, a quienes les gusta jugar en la guerra, y para ellos la guerra es un sigue siendo un juego, una cosa romántica absolutamente medieval.
Comenzamos con Polek Jasinski, periodista ucraniano que vive hace 20 años en Chile, para darnos una mirada más profunda de lo que está pasando en ese país, que ha estado en la agenda durante todo el verano. Polek, ¿hay un riesgo de una fractura finalmente de Ucrania que se divida en dos, como han dicho algunos analistas, algo que te insinuaba en una pregunta anterior?
Yo creo que con tanta presión mediática actual, con las cosas absurdas que muestran las televisiones de ambos países, sí aparece este riesgo. Si antes el gobierno de Yanukovych, el gobierno lejos más corrupto en toda la historia de Ucrania, fue un factor de la unión de todo el país, porque toda Ucrania, prácticamente todo el país, o sea, según la estadística, más del 90% de los habitantes de Ucrania, estoy hablando de rusos, ucranianos, judíos, tártaros y otros pueblos que viven en Ucrania, rechazaban el gobierno de Yanukovych y celebraron su caída. Ahora, con los primeros gestos de este nuevo gobierno ucraniano ultranacionalista, por una parte, y la fuerte presión informativa, económica y militar de Rusia, todos estos bandos están empujando al país a una división. El cerebro de mucha gente está totalmente lavado por los medios de comunicación que siguen mintiendo 24 horas.
Finalmente, Paul, preguntarte por este acuerdo de 1994, o sea, cuando recién estaba independizada Ucrania, entre Estados Unidos, Rusia, otras potencias, que se comprometieron a resguardar la integridad territorial de Ucrania sin el uso de armas nucleares. ¿En qué pie está ese acuerdo?
Yo creo que Ucrania en este momento, cuando recién estaba saliendo de la Unión Soviética y los gobiernos casuales, o sea, eran caciques locales que de repente tomaron todo el poder de todo el país, hicieron muy mal manejo de muchos temas, y aunque el desarme nuclear fue una decisión correcta, creo yo, porque los países como Ucrania y en general los países del mundo no necesitan armas de este tipo, Ucrania también firmó muchos acuerdos internacionales sin pensar, sin analizar, sin estudiar mucho, y todavía paga las consecuencias. Los garantes de la integridad territorial de Ucrania, ahora si no me equivoco, son países como Francia, Inglaterra, y en el fondo son países de la OTAN. A Rusia siempre ha dolido esta cercanía de Ucrania con los países del occidente. Y en el fondo yo creo que estamos volviendo al mismo tema. A las potencias mundiales les importa muy poco Ucrania y el pueblo ucraniano. El tema es que Ucrania está ubicada en un punto estratégico muy, muy importante entre este y oeste, entre el norte y el sur. Por eso la lucha va ni siquiera tanto por los mercados ucranianos, sino por una manera de, por un territorio para poder presionar a Rusia, y por otra parte, para Rusia, Ucrania es el nexo natural, es la salida natural al mundo occidental.
Oleg, estamos con Polek Jasinski, periodista ucraniano. Finalmente, queremos aterrizar un poco la información, tratar de acercarla. ¿Tú sabes cuántos ucranianos viven en Chile? ¿Cuál ha sido la ola migratoria hacia nuestro país? ¿Cuántos han salido en general hacia otras naciones en los últimos años? ¿Tienes datos de eso?
Mira, en general, si la población de Ucrania hace menos de 20 años, hace como 18 años, podría equivocarme con un par de años, era de 54 millones de personas, ahora somos un poco más de 38 millones. También es un contexto importante para entender lo que pasa en Ucrania. Desde Perestroika, desde la llegada del poder a los nuevos gobiernos capitalistas, feudales, diría yo, en Ucrania, la mortalidad sigue superando la natalidad. La inmigración crece. Hace medio año yo estuve en Ucrania, de hecho estuve en la parte nacionalista de Ucrania, cerca del Lvov, en Ucrania Occidental, y en el Crimea, y vi una destrucción total económica. Hablé con la gente mayor en el campo ucraniano cerca de la frontera con Polonia, y la gente vive en la situación realmente desesperada. Hay pueblos enteros vacíos, pueblos sin adultos, sin hombres, sobre todo porque todos los ucranianos están buscando el trabajo en el extranjero. Y una señora mayor me dice que si nosotros pudiéramos, trabajando en lo que sea en Ucrania, ganar unos $150 al mes, por lo menos no iríamos a ninguna parte. Increíble. Por eso, desde la crisis ucraniana, la crisis europea prácticamente no se siente. Muchos en Europa no entienden por qué Ucrania quería tanto ser parte de la comunidad europea, y la explicación es muy fácil, porque Europa es un punto donde millones de ucranianos buscan y a pesar de todo encuentran trabajo. Pero ucranianos, para salir del país a buscar trabajo, todavía necesitan visas en Europa. Y firmar convenio con la comunidad europea significaba anulación de estas visas. Por eso, no es por un gran amor o grandes ilusiones respecto a Europa, sino desde el punto de vista práctico, los ucranianos desesperados, desempleados en su país, querían esta decisión del gobierno para poder salir a buscar trabajo en Europa. O sea, Ucrania está mirando al mundo y Europa no con los ojos de una nación desarrollada europea, como era hace 20 o 30 años, sino con los ojos de África, con estos cientos de africanos que ilegalmente van en barcos a Italia, a España, decenas mueren en el camino, y para ellos, a pesar de miles de problemas de actual comunidad europea, Europa sigue siendo un ideal, un paraíso, una realidad muy superior a la realidad de sus países. Yo creo que ese es el contexto también muy importante para entender la crisis ucraniana. Agreguemos a esto que el actual gobierno, o sea, el reciente gobierno, recién derrotado de Viktor Yanukovych, fue el gobierno más corrupto de la historia de Ucrania. Y cuando ahora, parece que hoy día, Putin hace en sus declaraciones, dice que no entendía por qué había que quebrar el régimen constitucional de Ucrania, eso, para llamarlo suavemente, genera bastante molestia en Ucrania, entre toda la gente, incluso entre los adversarios del actual gobierno ucraniano.
Bien, Oleg Jasinski, te queremos dar las gracias por este contacto, porque además nos has ayudado con tu, evidentemente, vínculo con Ucrania a entender un poco más de lo complejo que es este fenómeno, de lo que está ocurriendo ahí. Así es que muchísimas gracias, Oleg.
No, muchas gracias a ustedes.
Buenos días.
Buenos días.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas mañana.